Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el gobierno afronta la Semana Santa igual que hizo en Navidad. Y también en buena parte de la desescalada. ¿Por dónde pasa ahora la estrategia? Cuando faltan 24 días para el Domingo de Ramos, el objetivo del Ministerio de Sanidad es claro. Quiere que las comunidades autónomas mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril, es decir, desde el viernes de Dolores hasta el viernes de la semana de Pascua, en total 15 días. Pero desde el gobierno no se toma la decisión ni de forma conjunta, ni tampoco lo hacen como una orden que tengan que cumplir todos. Se limita a realizar una recomendación y a intentar también sumar adhesiones entre los gobiernos autonómicos. Cuantas más comunidades, mejor, para así vender que todas, o casi todas, han tirado por el mismo camino en una decisión individual. Ese cierre perimetral entre el 26 de marzo y el 9 de abril es la principal recomendación para evitar los desplazamientos. A esa limitación de los desplazamientos se añade la recomendación a los estudiantes universitarios que residan fuera de su vivienda familiar para que eviten los viajes. También incluye el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de 4 a 6 personas. Todo esto, insisto, ahora mismo son propuestas, son recomendaciones. ¿Qué debería hacer el gobierno? Mojarse y tomar una decisión para que no siga pasando lo que ya vimos en Navidad, porque no todas las comunidades están de acuerdo con ese plan. Destaca el caso de Madrid, pero habrá que ver si al final es la única que se desmarca. Es un tema que todavía va a dar muchas vueltas, tantas que ya verán, nos van a llevar hasta los días previos al Domingo de Ramos sin haber concretado lo fundamental. Por lo demás, hoy es noticia la vacuna rusa. Anda que no se han hecho chistes y memes con la vacuna que los rusos bautizaron con el nombre de Sputnik V. Ahora mismo en Europa se están suministrando tres vacunas diferentes: la de Pfizer, la de la compañía Moderna y la de Oxford AstraZeneca, pero no se están cumpliendo los contratos y no están llegando las dosis comprometidas. Por eso se buscan alternativas y se sondean otros horizontes. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado hoy a analizar los datos sobre la seguridad, la eficacia y también la calidad de esta vacuna rusa. El objetivo pasa por autorizar el fármaco en la Unión Europea. Y aquí la pregunta es, ¿tú te pondrías la vacuna rusa? Bueno, pues aquí hay que recurrir a los mismos argumentos que con las anteriores. Si los organismos reguladores dan el visto bueno, no nos queda otra que confiar. Venga de Estados Unidos, venga de Londres, de Alemania o en este caso de Rusia. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las manifestaciones y concentraciones previstas para este domingo y para el lunes, día 8, por el Día de la Mujer. Alega motivos de salud pública, aunque el Gobierno solo ha prohibido hasta la fecha los actos previstos en Madrid. Y dos novedades en la Fiscalía. Por un lado, pide repetir el juicio a Cristina Cifuentes tras haber sido absuelta en el caso Master. Considera que se han obviado hechos que incriminarían a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Además, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para investigar a Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, por su tuit apoyando las protestas violentas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Precisamente una de las fotos de la mañana está en la protesta de numerosos empresarios reunidos en la estación del norte de Barcelona y cansados de la violencia y los saqueos en sus calles.
Un acto de conciencia para marcar un punto de intolerancia compartida ante los actos vandálicos que hemos vivido en la ciudad de Barcelona. Es un acto que dice basta, titubeos ante la violencia impresentable que hemos vivido.
Es Roger Pallerols, presidente del gremio de restauradores. Sus mesas y sillas de las terrazas fueron utilizadas como barricadas. Y este mediodía el gobierno ha querido simbolizar la derrota de la banda terrorista ETA. La apisonadora que escuchas ha destruido 1.400 armas incautadas en su mayor parte a los terroristas. Un acto que ha presidido el presidente Pedro Sánchez y al que no han acudido numerosas víctimas por considerar que es otro acto publicitario, al tiempo que siguen los acercamientos de terroristas y las negociaciones con Bildu.
El COPE además te está contando hoy el plantón de Sánchez a su socio Pablo Iglesias. Lo que iba a ser una reunión para acercar posiciones se queda en un café y de momento sin fecha. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha arrojado un nuevo jarro de agua fría sobre Pablo Iglesias, que dio por cerrado un encuentro entre ambos hoy o mañana. La Moncloa ha descartado finalmente hacer un hueco esta semana en la agenda presidencial al líder de Podemos, pero además ha rebajado ante la cadena COPE la entidad de una futurible cita de llegar en algún momento a un simple café. La clara intención de poner en su sitio al socio minoritario se suma a la decisión presidencial de mantener congeladas, según la denominación otorgada desde la Moncloa, las reuniones de coordinación entre socialistas y morados, los llamados maitines, que Sánchez ha desplazado a la sede de Ferraz desde hace semanas únicamente con el núcleo duro del PSOE. La interlocución en medio de los enfrentamientos internos pasa ahora por otros niveles distintos a los de sus líderes, una forma de castigo para hacer entender a Pablo Iglesias que incluso su relevancia está en manos de Pedro Sánchez.
Tendremos que esperar al menos otra semana para conocer las restricciones para la Semana Santa. Pero, curiosamente, el gobierno que busca medidas unitarias para Semana Santa va a permitir diferencias esta misma semana en las manifestaciones del 8 de marzo. Las ha prohibido, pero solo en Madrid. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, vamos a pasarnos por algunos puntos de España. Por ejemplo, ¿qué pasa en Galicia? Alberto Varela.
Pues en Galicia no lo sabemos aún. Hay convocadas 85 marchas y la delegación del gobierno aún no se ha pronunciado. Dicen que esperan por la opinión de la Xunta. El consejero de Sanidad decía estas últimas horas que no es buen momento para ese tipo de reuniones. La última palabra, la delegación del gobierno, que aún no ha tomado una decisión.
De momento, por tanto, en duda en Galicia. En Cataluña, ¿qué va a pasar, Sergi Tor?
Se autorizan este lunes por la tarde en Barcelona concentración estática de 8 tramos entre Gran Vía y la Avenida Diagonal. Cada tramo tendrá una capacidad para 450 personas. La Generalitat permite todas las manifestaciones comunicadas, con mascarilla obligatoria, distancia mínima, y no se permitirá compartir pancartas ni consumir alimentos o bebidas.
Bueno, pues autorizan en Cataluña con esas restricciones que contaba Sergi Tor. Y una parada más, en Canarias, Santi Moroñón.
En Canarias se han autorizado 15 concentraciones, 6 de ellas en Gran Canaria, 4 en Tenerife y una en cada una de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. La delegación del gobierno asegura que cada una de las peticiones ha sido estudiada por Salud Pública, que ha certificado que se cumplen con las medidas de seguridad.
Gracias, Santi, y así podríamos seguir hasta completar las 17 comunidades y las 17 normas diferentes para el 8 de marzo. Hablando de mujeres, hoy en COPE estamos analizando las consecuencias que la vacuna puede tener para ellas y para los bebés en caso de embarazo. Lola es profesora y hace unos días le llegó el aviso para vacunarse y con ello han aparecido las dudas.
Voy a casar en breve, queremos tener niños pronto y me he dado cuenta de que como que la información es muy vaga.
Por eso médicos y especialistas cercanos le han aconsejado que todavía no se la ponga.
Hago bien, no hago bien, yo no soy negacionista, soy una persona que lleva las medidas a rajatabla y sin embargo ahora me siento que al plantear en mi trabajo esto pues como que se me mira un poco mal o que en cierto punto soy egoísta.
Como Lola, cada vez hay más profesoras, agentes de policía o sanitarias jóvenes que estos días se están vacunando y que se enfrentan a la falta de información. Por ejemplo, ¿qué sabemos, Javier López Tofiño, sobre los posibles efectos de las vacunas antes de un embarazo?
Pues para empezar, Antonio, hay que decir que a día de hoy no hay ninguna evidencia científica de que esta o cualquier otra vacuna contra otra enfermedad pueda afectar a la fertilidad.
No hay ninguna evidencia que se haya podido demostrar.
El doctor Juan Luis Alcázar es codirector del Departamento de Ginecología en la Clínica Universidad de Navarra y explica en COPE que cualquier titular que diga ahora mismo que estas vacunas causan esterilidad solo puede ser un bulo, porque tendrían que haber pasado como mínimo 12 meses desde los ensayos clínicos para poder demostrarlo. Por tanto, no hay evidencias, pero eso sí, tampoco se puede descartar todavía.
A partir de ahí, Javier, ¿qué consecuencias puede haber en un embarazo próximo para quienes se vacunen hoy, por ejemplo?
Pues tampoco se sabe, Antonio. Por eso la recomendación de Sanidad es que pasen 15 días desde la vacunación hasta un posible embarazo. Y la Organización Mundial de la Salud lo eleva hasta un mes. Se trata, en cualquier caso, de una recomendación por prevención, porque faltan evidencias.
En principio, de una perspectiva teórica, no debería haber ningún problema. Pero, lógicamente, al no haber evidencia científica, no se puede hacer una recomendación global.
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, explica en COPE que las embarazadas siempre quedan fuera de esos primeros estudios con cualquier medicamento. Pfizer es la única que ha comenzado ya un estudio con 4.000 voluntarias embarazadas en 9 países, incluida España. Pero los resultados no van a estar hasta 2023.
Y hasta que no haya resultados firmes, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que las embarazadas en general no se vacunen. Eso sí, hay al menos 2 excepciones.
Sí, y aquí coinciden además con la Agencia Europea del Medicamento en que se vacunen solo las embarazadas con mayor riesgo, es decir, las que tengan otras patologías o las que estén más expuestas, como las sanitarias.
Si no tiene ninguna contraindicación a la vacuna, que entiendo que no, yo le recomendaría que se vacunara, pero lo tendrá que valorar ella con el ginecólogo que la lleva.
Lo único que la ciencia, Antonio, tiene claro al 100% es que no se utilicen en embarazadas las vacunas que tengan virus vivos, cosa que no pasa con ninguna de las que se utilizan ahora mismo en España. Además, también es pronto para confirmar efectos de la vacuna en la lactancia, aunque hasta la fecha no se han detectado problemas y la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación de madres lactantes.
Bueno, y en este caso, como en muchos otros de la pandemia, se irán aclarando dudas según haya más vacunadas. Hoy además en COPE también te estamos explicando detalles sobre ese certificado digital que va a facilitar que viajes por Europa a partir de este verano. Todo apunta a que no será un pasaporte como tal, porque no va a prohibir viajar si no estás vacunado. Lo ha explicado en Herrera en COPE el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
El que no esté vacunado en función de este pase, ¿no podrá viajar?
No, no es así. No solo cubriremos la movilidad de los vacunados, cubriremos la movilidad de todos, porque el que no esté vacunado podrá incluir su PCR negativo, sin discriminar a nadie.
Si no estás vacunado también podrás viajar, pero con PCR negativa, esa es la idea. Y además en esa aplicación quedará reflejado si tienes anticuerpos y si ya has pasado la enfermedad. Se trata de unir todos los documentos en una aplicación que ya se está preparando y que en principio se va a presentar el 17 de marzo. Y después, hasta el verano, los líderes europeos, que eso viene después, tendrán que decidir cómo se aplica exactamente. Más derivadas de la situación que llevamos viviendo desde hace un año. Desde entonces ha crecido el uso de psicofármacos. También los problemas de ansiedad, de alimentación, de estrés o de sueño. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy ponemos cifras a las repercusiones de la pandemia en nuestra salud mental.
Sí, 6 de cada 10 personas se han preocupado más por su salud, según la última encuesta que ha publicado el CIS. Más del 20% de los encuestados ha sentido mucho o bastante miedo a morir debido al coronavirus. Y por otro lado, más de un 50% reconoce sentirse cansado en menor medida, ha tenido problemas de sueño, también dolores de cabeza, entre otros problemas, o estrés, algo común en circunstancias así como el que sufre Rafa.
Pues al final el estrés me produjo muchísimo, muchísimo cansancio y me dolía todo el cuerpo. Entonces fui al médico para ver si era normal y me dijo que sí. Lo que me recomendó fue que hiciese ejercicios de relajación.
Una sensación que, según esta encuesta, Antonio, es habitual en estos tiempos de pandemia.
Vamos a buscar también, Juan Andrés, la utilidad y la ayuda ante estas situaciones. ¿Qué recomendación hacen los especialistas un año después de la pandemia?
Bueno, pues esta situación de pandemia nos indica que la sociedad española tiene más posibilidades de desarrollar un trastorno así o incluso una depresión, y esto se puede evitar. Hay que informarse lo primero de todo y acudir a un especialista. Antonio Cano es psicólogo de atención primaria.
Por un lado hay que tener información y por otro lado a veces hay que desarrollar además habilidades de relajación, habilidades de reinterpretación de los problemas, habilidades de solución de problemas, habilidades de afrontamiento conductual.
Esto pasa por entrenarse, rutinas de relajación como el yoga, la lectura, hacer deporte, ordenar pensamientos. Todos estos ejercicios nos ayudarán a llevar una rutina más positiva y alejada de esos trastornos.
Al hilo de esta información, hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si has sufrido las consecuencias psicológicas de la pandemia, si ves esas secuelas a tu alrededor. Y nos ha escrito María, dice que tuvo cáncer, que tiene que llevar unos controles y que por la pandemia hubo un momento que no pudo acudir al médico. Psicológicamente, nos cuenta María, me afectó porque tenía miedo a la recaída. Ramón nos cuenta que claro que lo nota, que tiene mucho cansancio, pero no queda otra que resignarse y asumir que esta situación aún durará un tiempo. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo lo he pasado mal porque tengo dos hijas y un nieto fuera, y entonces pues esto de que no habría, saltaba por cualquier cosa, dolor de cabeza, en fin, esperemos que esto acabe.
Yo sí que me lo noto y estoy fatal.
Y ya me siento como cansada, como que no tengo ganas de nada.
Y en tu caso, ¿has sufrido las consecuencias psicológicas de la pandemia? ¿Ves estas secuelas a tu alrededor? Nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Los socios del gobierno retoman hoy las negociaciones por la futura ley de vivienda con la que pretenden limitar los precios del alquiler en España. Podemos, además, junto a otros partidos, quiere que esa ley obligue a los propietarios que tengan varias viviendas a destinarlas a alquiler social. Es lo que ya están haciendo en Baleares, el gobierno socialista de Francina Armengol, que ya sabes que está apoyada por la izquierda más radical. Hoy en COPE estamos repasando qué hacen otros países y qué efectos está teniendo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Se han impuesto límites en casi todas las grandes capitales europeas, pero ha habido un retraimiento de la oferta, incluso economía sumergida.
Está provocando pues efectos como subidas de precios en zonas que no están reguladas o en ciudades limítrofes a Berlín.
Es Beatriz Toribio, de Asval. En la capital alemana se ha reducido la oferta en un 25% y en otras ciudades alemanas, donde se ha optado por incentivos para los arrendadores, se ha incrementado en un 35% los pisos para alquilar. En París se limita al 20% el aumento respecto al precio de referencia de la zona. Se ha perdido un 15% del mercado. En Estocolmo los precios son más baratos en relación con la renta, pero hay lista de espera de hasta 20 años para conseguir un alquiler. Los analistas apuestan por invertir en vivienda social e incentivos fiscales para los propietarios privados. Se ha hecho en Portugal. Hay exenciones fiscales para quien se acoge al plan de precios para determinadas rentas.
Y se avecinan cambios en la universidad, cambios que hoy hemos analizado en Herrera en COPE con los afectados, profesores y alumnos. El Ministerio de Universidades prepara un real decreto para otoño con el que quedarían eliminadas las carreras, los grados de 3 años de duración. Se mantendrían, sin embargo, los de 4 años, que son la inmensa mayoría ahora mismo en España. José Carlos Gómez preside la Confederación de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, y además es rector de la Universidad de Córdoba.
Tal y como estaba regulado en la modalidad de los 3 años, pues estaba creando alguna disfunción en el sistema. Creo que si eso se regule muy bien, las condiciones de los 3 años, porque tampoco hay ni una excesiva demanda de este tipo de estudios por parte de los estudiantes, y de hecho las universidades de cerca de 4.000 títulos, solamente hay 24 que tienen esta modalidad.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Barça está ya en la final de la Copa.
Sí, 3-0 al Sevilla. Venía con una ventaja de 2-0 el Sevilla, pero el partido se fue a la prórroga tras el gol de Piqué en el minuto 93 y en el tiempo de prolongación en la prórroga. Ganó el Barcelona 3-0 con un gol de Breadway. El Sevilla estaba ya con 10 por la expulsión de Fernando antes de que terminara los 90 minutos. Bueno, Dembélé, Piqué y Breadway meten al Barça en esta final que va a conocer hoy cuál es el segundo finalista. Sale del partido Levante Athletic de Bilbao. Se juega a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia. Empate a 1 en la ida. La noticia es Íñigo Martínez. Ha recurrido el Athletic Bilbao su sanción, pero ha dicho el Tribunal de Apelación que no. Recurre al TAD, pero de momento Íñigo Martínez no puede jugar. Hernández, árbitro del Atlético de Madrid-Real Madrid. Tiempo de juego a las 8:30 y esta noche en el partidazo, Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, candidatos a la presidencia con Juanma Castaño.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigue abierto el debate sobre cómo será la Semana Santa, si se van a permitir desplazamientos o no, o si, como todo indica, habrá comunidades que sí van a atender a ese cierre perimetral desde el 26 de marzo al 9 de abril y otras que no. Esta situación que vimos en Navidad, que se ha repetido durante todo este año de pandemia en las diferentes desescaladas, se puede vivir este mismo lunes y este fin de semana en otro tema marcado por el coronavirus. Hablamos de las manifestaciones con motivo del 8 de marzo. Hoy la delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las marchas y concentraciones en esta comunidad. Había polémica, porque hace tan solo unas semanas el propio delegado, José Manuel Franco, anunció que iba a dar el visto bueno a aquellos actos reivindicativos, marchas, concentraciones, con menos de 500 personas. Esto evidentemente tenía un difícil control, teniendo en cuenta que en Madrid se han solicitado más de un centenar de manifestaciones que podrían haber reunido un total de 60.000 personas, en muchos casos compartiendo itinerarios. No parecía lo más lógico, ¿verdad? Así que por motivos de salud en Madrid se suspenden y piden desde la delegación a los convocantes que opten por otras fórmulas. Pero se da la circunstancia de que en Canarias, por ejemplo, sí se han autorizado un total de 15 marchas. Y también en Cataluña, donde establecen medidas por tramos. En el caso de Galicia se han solicitado autorización para 85 protestas, de momento sin una resolución sobre si se permiten o no. En esto del 8M, como en casi todo lo relacionado con la pandemia, pues cada uno actuando por su cuenta. Y hoy hemos estado en el cuartel de Valdemoro, en Madrid. Allí se ubica el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. Hoy recordaba la última vez que yo estuve allí. Aquello hace cerca de 13 años, durante el funeral de Fernando Trapero, un joven guardia civil asesinado por ETA en Francia junto a su compañero Raúl Centeno. En este mismo cuartel de Valdemoro, Moncloa ha celebrado esta mañana un breve acto sobre el final de ETA. Se ha simbolizado con la destrucción de armas incautadas a los asesinos.
Porque la destrucción de armas incautadas a ETA refuerza, como digo, la idea de la derrota de la banda terrorista que reclaman las organizaciones de víctimas. No se puede cambiar el pasado, pero sí tenemos la capacidad y la obligación de repararlo.
Además del mensaje de Pedro Sánchez, en un acto en el que han destacado más las ausencias que las presencias, lo relevante es destacar el contexto. El contexto en el que la factoría de marketing de Moncloa ha organizado esta performance. Y atentos, sí, atentos al contexto, porque desde septiembre de 2018, cuando trasladó a los dos primeros etarras a cárceles próximas al País Vasco, 130 terroristas se han beneficiado de esos acercamientos, de los que 49 asesinos cumplen condena por delitos de sangre. Por eso cobran más importancia, si cabe, las palabras que le ha regalado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce. Al finalizar el acto, la presidenta de la UBT se ha dirigido a él y asegura que le ha dicho: mira, presidente, esas armas son las que empuñaron los que ahora tú acercas cada viernes sin colaborar con la justicia. No hay que añadir nada más. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea estudia la aprobación de la vacuna rusa.
La llamada Sputnik V no estaba dentro del plan ni de los acuerdos comerciales cerrados por Bruselas con otras 6 compañías. Sin embargo, la escasez de vacunas podría abrir la puerta a su uso. Además, Galicia anuncia que la próxima semana va a empezar a vacunar a sus ciudadanos de entre 50 y 55 años con la vacuna de AstraZeneca.
La nueva aplicación para poder viajar por Europa estará lista el 17 de marzo.
Y a partir de ese día, los líderes europeos tendrán que acordar en qué circunstancias se va a usar este certificado digital o pasaporte COVID. Lo ha explicado en Herrera en COPE el vicepresidente de la Comisión Europea.
Tendrá pocas cosas, pero muy claras. Primero, indicar si ha sido vacunada o no. Segundo, sus test PCR, y tendrá que indicar si ha sido paciente COVID y tiene anticuerpos. Con esta información, en cualquier momento, todos los europeos podrán enseñar una idea clara de su situación, y eso nos facilitará reabrir Europa poco a poco.
Y el Congreso de Estados Unidos cancela su sesión por temor a un nuevo asalto al Capitolio.
Todo porque los seguidores de uno de los movimientos más afines a Donald Trump viene lanzando en redes la idea de que Trump iba a regresar al poder hoy jueves 4 de marzo. Los alrededores del Capitolio permanecen blindados y unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional mantienen la vigilancia en la zona desde el asalto del pasado 6 de enero.
Y además, COPE está en las calles de Bagdad a la espera de la llegada del Papa mañana, justo hasta ahora. Estamos hablando con cristianos perseguidos como Nasif Sharif, desplazado desde hace 7 años junto a 120 familias cristianas en uno de los barrios de la capital iraquí.
Esperamos que la visita sea bondadosa para los cristianos en Irak, pero también para el resto del mundo. Es una visita histórica para Irak. Esperamos toda la bondad. Y estoy realmente orgulloso de que venga.
En el año 2003 había alrededor de 1.200.000 cristianos en Irak, pero a raíz de la irrupción del Estado Islámico, solo queda en la cuarta parte. No son más de 300.000 los cristianos en ese país después de la persecución yihadista. Hoy el Papa Francisco ha reiterado las ganas que tiene de estar con ellos.
Vengo como peregrino.
Voy como peregrino penitente para pedir a Dios perdón y reconciliación tras años de guerra y terrorismo, para pedir a Dios el consuelo del corazón y la curación de las heridas.
La guarigión delle ferite.
Más allá de las fuertes medidas de seguridad, está la ilusión, el esmero con el que se está preparando la visita del Papa a Irak. Incluso con avances, como el tendido eléctrico que hasta ahora no tenía la ciudad de Ur. Ahora la electricidad ha llegado a la cuna de Abraham gracias a esta visita histórica, la primera de un Papa. Y la imagen del día es la de una aprisionadora aplastando 1.400 armas incautadas en su mayor parte a la banda terrorista ETA. Esto que deja muchas dudas. De hecho, varias asociaciones de víctimas no han acudido al considerar que estamos ante un nuevo acto propagandístico del gobierno. ¿Cómo se ha desarrollado este acto? Juan Baño, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Antonio? Pues la descripción de ese acto da respuesta a muchas preguntas. Un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, que parte de ellas, como decías, no han querido asistir. Ha sido el arranque de un acto de poco más de 20 minutos. Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos, Policía Foral, incluso un local de la Policía de Zaragoza, han retirado la lona blanca sobre las 3 filas de armas dispuestas sobre el suelo del patio de armas del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Ha sido quizás la única imagen de unidad en este acto deslucido. Todos los expresidentes del Gobierno de la Democracia han declinado la invitación, también la oposición, solo ministros del PSOE. El impulsor del acto, el director del Centro Memorial de las Víctimas, Florencio Domínguez, ha hablado de la importancia simbólica de las armas.
Esas armas hacen que los terroristas, en su imaginario colectivo, se vean como un poder paralelo a las instituciones de un país.
Y por lo tanto, su destrucción, dice, es la imagen de la derrota. El presidente del Gobierno ha hablado de reparación.
Porque la destrucción de armas incautadas a ETA refuerza, como digo, la idea de la derrota de la banda terrorista que reclaman las organizaciones de víctimas. No se puede cambiar el pasado, pero sí tenemos la capacidad y la obligación de repararlo.
Tras pasar la pisanadora sobre parte de las 1.400 armas depositadas en el suelo, la presidenta de la AVT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que sí ha asistido, se ha acercado al presidente y le ha comentado, dice Maite Araluce.
Esas armas son las mismas que empuñaban los que acerca cada viernes. Esos mismos que no colaboran con la justicia y no facilitan a que se puedan resolver los más de 300 casos sin resolver.
La Audiencia Nacional autorizó la destrucción de estas armas en 2016. No tienen, aseguran todas las fuentes, ya recorrido procesal alguno.
Como ocurrió antes de Navidad, Sanidad ha lanzado su propio plan de medidas para Semana Santa. Otra cosa diferente es lo que finalmente ocurra, porque varias autonomías siguen con intención de no cerrar sus límites durante esos días. El plan contempla el cierre de todas las comunidades y un toque de queda general a las 10 de la noche, de 10 a 6. Y hace especial incidencia en evitar reuniones sociales en esos días marcados por las celebraciones religiosas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de evitar a toda costa la cuarta ola de la pandemia y también incluyen en estas restricciones a los estudiantes que pretenden volver a casa desde otras comunidades autónomas o de fuera del país. El documento de la Comisión de Salud Pública pide a las autoridades locales que, aunque vayan mejorando los datos, anulen las desescaladas y mantengan el nivel de alerta desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, o sea, una semana antes y otra después de Semana Santa, para evitar la picaresca de adelantar o retrasar viajes. Además, desaconsejan encuentros sociales en domicilios con no convivientes, limitando las reuniones en espacios públicos a un máximo de entre 4 y 6 personas. La ministra Carolina Darias volverá a presentar estas medidas a las comunidades autónomas la próxima semana, después de que ayer no lograran ponerse de acuerdo, e insistirá de nuevo, nos dicen en Sanidad, en que no se celebren eventos masivos de ningún tipo que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas. Aún así, el actual estado de alarma permite que las comunidades adopten las restricciones que consideren necesarias y ahí es donde puede volver a producirse que tengamos 17 Semanas Santas distintas.
Sanidad quiere unificar para Semana Santa, pero vemos como para esta misma semana, para el 8 de marzo, el Gobierno central impide las manifestaciones en Madrid, pero de momento permite en otros puntos como en Cataluña o en Canarias. En el cumplimiento de las restricciones a lo largo del último año también ha tenido un papel fundamental el miedo. Es significativo lo que te estamos contando hoy, que el miedo de los españoles a morir por la pandemia se ha reducido a la mitad desde noviembre. Un tercio de la población además reconoce haber llorado por la angustia en este tiempo y más de la mitad de los padres han notado cambios en sus hijos. Y te estamos preguntando si ha cambiado tu ánimo en el último año por la pandemia, si has sufrido consecuencias psicológicas o si ves esas secuelas a tu alrededor. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Bueno, no conozco a nadie que no esté sufriéndolo. A algunos se les nota más la tristeza, la incertidumbre.
Consecuencias psicológicas yo personalmente no he tenido. Al contrario, yo creo que me ha reforzado a la hora de seguir saliendo, a buscarme la vida, de no frenar mi vida en absoluto, de buscar más el lado positivo a todas las cosas.
Estamos comprobando hoy de nuevo la división dentro del Poder Judicial. Hoy se ha celebrado el pleno del Consejo General del Poder Judicial, que tenía que votar los 8 nombramientos pendientes después de que la semana pasada PSOE y PP rompieran las negociaciones para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Todo sin perder de vista que el Poder Judicial tiene sus cargos en funciones desde hace más de 2 años. Según ha podido saber la cadena COPE de fuentes judiciales, ha sido un pleno tenso y bronco en el que finalmente solo se han renovado 6 de los 8 nombramientos que había sobre la mesa. Por lo tanto, quedan 2 pendientes al no haber habido acuerdo. Además, la Fiscalía del Supremo ha iniciado trámites para una posible investigación a Pablo Echenique, portavoz de Podemos, por alentar las protestas violentas por la entrada en prisión de Pablo Hasél. Actos que solo en Barcelona y en concreto en el Paseo de Gracia han costado al menos 1.400.000 euros en destrozos. Destrozados y, por supuesto, también la mala imagen, una vez más, que ha dañado especialmente a Cataluña y a Barcelona. Tanto que hoy hemos visto, por primera vez en mucho tiempo, una imagen de unidad en esta comunidad. Es la de los empresarios afectados, Íñigo Palomar.
Sí, más de 300 organizaciones, el 90% del PIB catalán concentrado en la Estació del Nord y en Barcelona. Todos los empresarios más influyentes de la comunidad, de todas las ideologías y perfiles, todos los sectores, desde restauradores y hoteleros hasta sectores culturales, pasado por la agencia de viajes, cámaras de comercio, todos conjurados y unidos bajo el lema "Ya basta, centrémonos en la recuperación". Una condena unánime a la violencia vivida en las calles de Barcelona y un aviso para la administración. Cataluña tiene que volver a ser la locomotora de España. Así lo ha dicho Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo.
Las administraciones públicas, el futuro gobierno de la Generalitat, pueden buscar la complicidad con lo que todos nosotros representamos. Podemos diseñar una hoja de ruta para la recuperación económica y para que este país pueda volver a ser la locomotora de la economía española. Por lo tanto, estos son los objetivos, yo diría, fundamentales.
Dicen, basta la gestión del gobierno, de la violencia y, en momentos de pandemia, relanzar Barcelona y Cataluña sin complejos.
Y han pasado 9 días desde este anuncio de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas. 11.000
millones,
puede haber dicho
15, 17 o 20. El titular estaba sin duda preparado, pero sin embargo no estaban previstos esos 11.000 millones que todavía tienen muchos flecos pendientes. En COPE hoy te estamos contando cómo van los trámites, cuánto queda para que haya realmente esas ayudas de 11.000 millones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El único plazo que se maneja es aprobarlas este mes de marzo. En Economía siguen perfilando el plan y afinando con el Banco de España el perfil de los beneficiarios para que los fondos vayan a empresas que eran viables antes de la pandemia. La vicepresidenta Calviño ha dicho que se estudian ayudas directas, sí, pero al mismo tiempo recuerda que esas ayudas ya se han venido dando, pagando sueldos y cotizaciones en forma de ERTEs y ceses de actividad de autónomos. Sigue, por tanto, la ambigüedad y no se habla abiertamente de cheques, de transferencias a fondo perdido, como en Francia y Alemania. Sin esas ayudas, aseguran desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, la mitad de los ERTE y ceses de actividad acabarán en el paro, 700.000 personas. Lo que pierde fuerza son las quitas a los préstamos ICO, algo lógico para Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas.
Esas quitas pues serían muy negativas. Empeorar sus balances, empeorar su capital y que comparativamente con Europa, si no se toman las mismas medidas, esto sería muy perjudicial para nuestro sistema bancario.
Se apostaría por la recapitalización de empresas y la conversión de créditos en otros instrumentos de capital como préstamos participativos.
Pues ahí dejó el titular y de momento no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni a quién, si van a ser ayudas directas o no, pero sí, sabemos que serán 11.000 millones. Ahora hay que saber dónde se sacan. Esta noche vamos a conocer al finalista de la Copa del Rey que se va a enfrentar en la final al Fútbol Club Barcelona. Será el Athletic de Bilbao o el Levante, que empataron a 1 en la ida. Pero después de tiempo de juego, Juanma Castaño entrevista esta noche en el partidazo de COPE a los 3 candidatos a la presidencia del Barça: Toni Freixa, Joan Laporta y Víctor Font. Lo hace a 72 horas de que se celebren las elecciones, los protagonistas, una vez más, como siempre, en la cadena COPE, en este caso, en el partidazo. Sigue ese mediodía COPE, lo que viene ahora es la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Barça volverá a ser sostenible económicamente. Tengo todas las cartas preparadas para, en su momento, jugarlas.
Citar a declarar al señor Bartomeu ante el juez no requiere que lo detengan los Mossos de Escuadra poniendo un...
Leo Messi está al frente de las necesidades y, por lo tanto, haremos todo lo posible para retenerle.
Señor Laporta, ¿pone usted la mano en el fuego por Bartomeu y su directiva? Señor Freixa, ¿se quedará Messi en el Barça? Señor Font, ¿cómo cambiará la crítica situación económica del club?
Quedan solo 72 horas de campaña y las elecciones en el Fútbol Club Barcelona se deciden en el partidazo de COPE.
Programón, el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un programa.
Esta noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a los 3 candidatos a la presidencia.
Esta tiene que ser una semana que marque definitivamente un antes y un después en el Barça.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Fujitsu.
No solo enfría, también cuenta con la posibilidad de conectarse a tu móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.